Después de un largo impas, unas largas vacaciones que no fueron vacaciones, hemos vuelto con el podcast que está dando a conocerse cada vez más en todo el mundo, por lo que tengo entendido, para hablar de algo que a mí me apasiona y sé que a la gente le intriga más que apasionarle, que es la magia. Para aquellos que no conocen lo que es la magia, no conocen el truco, el secreto, quieren saber un poco más de cómo vivimos los magos. Hoy es una emisión especial, ya que vamos a dedicarle toda esta emisión a una sola persona que lamentablemente ya no está más en esta dimensión, porque físicamente nos dejó, pero dicen que cuando uno plasma sus ideas vive para siempre, ¿no? Cuando uno deja algo, sus ideas van a vivir para siempre. Este es el caso de Ricardo Rocó, nunca supe bien cómo se pronuncia. Yo siempre lo llamé por su nombre, Ricardo. Pocas veces me animaba a decirle con su nombre artístico porque, no sé, porque siempre me respeté a todos los artistas por el nombre, porque creo que su nombre es algo muy importante. Más conocido en el mundo artístico como Fantasio. Fantasio fue alguien increíble en la magia. Aportó muchísimo para lo que es la magia. Lamentablemente falleció el día 30 de octubre en Miami. Nos dejó en cuerpo. Su cuerpo dejó este mundo, pero él va a seguir estando. Un conocido mago a nivel mundial fue Ricardo Fantasio. Vamos a llamarlo Fantasio. Para la gente, los amigos le decían Fanta, ya directamente, no, nada que ver con la gaseosa. Y su fama mundial, bueno, se debe a sus presentaciones y a la calidad artística. Imagínense en un mago, ¿cómo se imagina en un mago? Era el típico mago de frac, caracterizado como mago, con frac, elegante. Era un mago, era uno de los primeros magos, ¿sí? Nació en 1936, fue mago desde joven, y él solo se decidió hacerse mago cara dura, digamos, que es, dijo en un bar de que era un mago muy conocido, y así empezó a hacerse conocido. En Uruguay creo que empezó, y poco a poco fue creciendo, y sus ideas, tuvo tantas ideas buenas que decidió empezar a ponerse en práctica. Él creó muchos efectos, ¿sí? Seguramente alguna vez para el público que no es mago habrán visto trucos de él, de sus invenciones. Cada vez que vean un mago hacer aparecer un bastón, él fue el creador y el que originó todo eso. Fue un mago muy respetado, muy querido, más que nada era un buen amigo. Me tomé el atrevimiento de preguntarle a varios colegas si podían decir unas palabras, si podían contarnos un poco más cómo era él, cómo, para que entiendan cómo era él como persona y no como mago, porque como mago se puede dejar, lo dejó plasmado en videos en YouTube. Y les voy a dejar primero con lo que dice Marcelo Izúa, el campeón mundial de magia también por invención. Marcelo Izúa, alias también, o alias no, en realidad su nombre mago, Mr. Tango, que habla sobre Fantasio. Así que los dejo con las palabras de Marcelo Izúa.
Cuando era niño hubo dos magos que me llamaron la atención. Uno era René, me acuerdo que cortaba la baraja una mano y hacía una publicidad con las boquillas minifusor. Y el otro era un mago que tenía el aspecto del mago, ese era el mago, que se había cortado las mangas del smoking y andaba por la tele haciendo magia sin usar las mangas. Ese es mi primer recuerdo de Ricardo, de Fantasio. Luego lo conocí de grande, tendría yo 25 años cuando lo conocí, 26. Y si bien yo lo conocía de chico, me pareció conocerlo toda la vida, porque Ricardo tenía esa forma de sonreírte y de tratarte tan afectuosamente que te hacía sentir un amigo inmediatamente. Para mí fue, no importante, fue súper, súper importante. Fue un amigo que me abrió las puertas del mundo. Mi primer conferencia, cuando inventé la TUC, fue en su casa en Miami. Yo ni sabía de poder una conferencia. Me dijo, venite a dar una conferencia. Y le dije, ¿qué cosa? Bueno, armé lo que pude. Y fue mi primera experiencia. Estaba tan nervioso. Me acuerdo que yo le dije, Ricardo, no puedo hacer nada. Y me vio transpirando, me prendió el aire acondicionado y me dijo, a ver, mostrame todo lo que vas a hacer. Claro, después me di cuenta que era una forma de exorcizarme, ¿no? Ya cuando vinieron el resto de los magos que lo había invitado, yo ya no estaba nervioso. Ese era Ricardo. Te abrió las puertas, te hacía sentir feliz, te sentía amigo, te enseñaba, te aconsejaba. Increíble. Y yo creo que el bar mágico para él fue una especie de segunda casa, ¿no? Él venía, se sentaba al fondo, tomaba un vinito, miraba a los magos. Yo le decía que el bar era como el Magic Castle para Dave Vernon, para él. Y él disfrutaba mucho del bar. Pasaba muchas épocas en el bar. Pero bueno, no era conmigo así solo, era con todo el mundo así. Él ayudaba a todo el mundo. Él creo que disfrutaba de ayudar. Y a veces no tomaba conciencia de lo grande que era. Mi anécdota más feliz con él fue cuando hace dos o tres años en la legislatura de la ciudad me designó personalidad destacada de la cultura. Y yo le pregunté si iba a estar en Buenos Aires y me dijo que no, que iba a estar en Miami. Pero cuando llegué al acto en la legislatura, él estaba ahí, había venido para entregarme el premio, premio que injustamente se le dio después a él, increíble, ¿no? Debe ser el primero, obviamente. Y siempre me saludé y me decía, ¿cómo anda, ciudadano ilustre? Así que nada, podría hablar mucho tiempo, Ricardo, contar muchísimas anécdotas. Para mí era el ideal en todo sentido, como mago, como persona, como padre. Compartí mucho con él, en su casa en Miami. Va a ser muy difícil volver a Miami y pensar en que no está Ricardo. Muchas cosas, muchos secretos me contaba. Puedo decir que se fue el último gran maestro. El último gran maestro ya está allá con René y con tantos otros, ¿no? Con Vernon, con Fred Capps, qué sé yo, con todos sus amigos. Así que nada, jamás lo olvidaremos a don Ricardo Fantasio. Mi nombre es Marcelo Insúa y vaya desde aquí mi homenaje.
Que es cierto todo lo que dice él, ¿no? Que una persona va a seguir estando. Y es muy lindo ver de que un mago mismo va a ver magia. Sí, a los magos nos gusta ver magia, no para criticarlo, sino para ilusionarnos también. Y él, siendo un mago toda su vida, seguía yendo a ver magia, porque la magia lo apasionaba. Era muy difícil no ir a un congreso, a una reunión, a una entidad mágica, a donde sea, y que no esté Ricardo. Estuvo siempre Fantasio, en todos los lugares a donde ibas, siempre estaba Fantasio. Estaba como jurado, como invitado de honor, como sea, pero siempre estaba. Y vos lo veías caminar por los pasillos, por los lugares. Siempre se prestaba por una foto. Yo tengo mi foto con Fantasio, obviamente. Y siempre estaba con una sonrisa. De eso me acuerdo siempre, porque le gustaba estar en su ambiente, que era el ambiente de los magos. Voy a contar una anécdota que una vez me pasó. Una vez estaba en un concurso de magia. Y resultaba ser de que yo iba a participar. Me acuerdo que el presentador era Juanjo Salce. Y había un jurado, había tres personas de jurado. Le pregunto al productor quiénes eran el jurado y me dice que era Ram Macaño, Jorge Faro y Quique Marduk. Pero estaban viendo porque había uno que no llegaba. Estaban viendo y me dice, por ahí tengo una sorpresa para vos. y ahí mis nervios, esto fue pre-show, mis nervios empezaron a aumentar de a poco. Y le dije, Manuel, escúchame, ¿cuál es la sorpresa? No, que por ahí viene Fanta a ser de jurado. Automáticamente mi cuerpo se heló, me sentí un frío por todo el cuerpo y yo dije, no, no puedo hacer magia delante de Fantasio. Es como, no sé, como hacer jueguitos delante de Messi. Como, no sé, es me dije, no puedo hacer magia delante de Fantasio porque sería como ya que me viera, no sé, me lee por completo. Lamentablemente esa noche Fantasio no pudo ir. Fueron los que los mencionaba antes, cosa no menor, ¿no? Obviamente, porque cada uno de ellos tiene su trayectoria, pero me hubiese gustado en realidad que me hubiese visto Fantasio y que él mismo me dé un consejo o algo, que me lo terminó dando tarde o temprano, ¿no? Pero hubiese sido algo muy lindo. Fantasio era una persona que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el tango, le gustaba mucho la música, la lírica, le gustaba cantar, le gustaba hacer, era una persona muy divertida que se animaba a muchas cosas, y los voy a dejar con un pedacito de Fantasio cantando un tango, ¿quién hubiera dicho? Para que vean lo feliz, si pueden ver el video de cómo era él.
Y al quedarme a sola, he llorado, hermano, como una mujer. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Dile, dile, dile,
dile. En un tiempo en el cual los shows de televisivos estaban siendo furor, había alguien en Estados Unidos que había visto una manera nueva de presentar artistas, presentar gente, y bueno, Fantasio fue, su fama llegó a Estados Unidos, y al show que estoy haciendo referencia es al famoso show de Ed Sullivan, de Ed Sullivan Show, en el cual Fantasio compartió el mismo programa con los Beatles, con Tom Jones, con Louis Armstrong, con Liberace, con millones y millones, millones no, estoy exagerando mucho, pero mucha gente conocida. Sí, mismo, inclusive el día que los Beatles tocaron por primera vez, no recuerdo si fue ese día o si fue el día anterior que estuvo Fantasio. Calculo que habrá sido el día anterior, porque el mismo día, si hubiese sido el mismo día, hubiese sido tan conocido y más conocido que los Beatles. Pero para que vean el grado de distancia que tenía en ese momento, que no había internet, no existía YouTube, no existía nada, la magia de Fantasio llegó a Estados Unidos. También en Estados Unidos, ya en un ambiente más mágico, en 1968, Fantasio ganó por primera vez, ¿sí? Fue el único mago que ganó cuatro premios seguidos en una convención que se une la Society of American Magicians y la International Brotherhood of Magicians. En la competencia, bueno, ganó cuatro premios por sus creaciones como efecto original. Ese fue uno. Luego está el del truco más comercial, el mejor efecto de escenario y premio mayor de originalidad. Fue el primero y el único en la historia que ganó cuatro premios por una misma persona. Es algo único que solamente lo pudo tener Fanta. En el 2014, también ya viniendo a más tiempo actual, más acá a la Argentina, en el 2014 fue declarado personalidad destacada de la cultura acá en la ciudad de Buenos Aires por sus aportes para el ilusionismo, cosa que acá se empezó dando también un poco más de bola lo que es la magia. Voy a dejarlas con otras palabras de otra persona muy, muy querida por él, que también era muy cercano y bueno, también lo va a extrañar tanto como todos nosotros. Así que les dejo las palabras del mago Marcio.
Hola a todos. Hoy, si bien es un día triste para el mundo de la magia, se nos fue Fantasio, un grande al que tuve el gusto de conocer, admirar, respetar y todo lo que nos pasa a todos los magos, ¿no? Yo Fantasio fue y siempre será el amigo, el padre, el abuelo de cada uno de todos nosotros. La última vez que lo vi fue después de a la salida de la red de magos solidarios, después de la conferencia de Fito Pavese. Fuimos a comer, fuimos a comer una parrillada y después luego llevamos con el auto hasta la casa. Y era admirable su sentido del humor, no paraba de cantar tangos y de contar los monólogos de Juan Verdaguer, los conocía a la perfección y no parábamos de reírnos. Y agradezco mucho ese momento, agradezco los consejos y sobre todo su enseñanza. Llegar a la vejez así es admirable y envidiable. Yo digo, cuando uno llega a ser un viejo, pero no un viejo renegado, un viejo que vivió la vida, que vivió con pasión, que puso el corazón y que amó y que tiene el resultado de ser amado. Hoy publicaba en la página de Facebook un video que fue hecho en el Teatro Colonial, donde simplemente lo nombraron a Fantasio y todos empezaron a aplaudir y nos pusimos de pie. Recuerdo ese día que fue maravilloso porque él se emocionó y esa emoción nos transmitió a todos. Simplemente eso, decir a nombre de este maestro, el gran Fantasio, que Dios lo tenga la gloria y gracias, gracias por su ejemplo, un ejemplo maravilloso para todos nosotros. Abrazo grande para el mundo mágico.
Cambiando un poco la orientación del programa, vamos a pasar con un par de temitas que no tienen nada que ver, vamos a dejar de lado un poquitito a Fantasio para hablar un poco sobre este podcast, el podcast que estamos haciendo con mi amigo Leandro Menéndez, que lo voy a mencionar por más de que él quiera aparecer atrás y no aparecer en los títulos, es parte de este podcast. Quiero agradecerles a la gente de Argentina que nos escuchó, a la gente en España, increíblemente esto se escucha también en España, gente en Estados Unidos, y me llama mucho la atención que también nos escuchen en Japón y Alemania. Esto es algo muy raro para mí, que me estén escuchando tan lejos. Así que bueno, si pueden comentar, si pueden dejarnos su comentario, como sean, las mías las tienen, lo pueden hacer para ver de dónde nos escuchan y qué cambiarían del programa. Vamos a hablar también de otro acontecimiento. No es que haya pasado ahora, sino pasó ya hace más de 100 años. El 31 de octubre de 1926 se conmemora también el fallecimiento de Harry Houdini, un mago de Budapest, el cual más que mago se caracterizaba por sus grandes escapes. Fue un mago, bueno, fue uno de los primeros, de los pioneros que se dedicaba a esto, sí, a lo que es el escapismo. ¿Quién no conoce a Houdini, no? Houdini, yo menciono a Houdini, automáticamente lo primero que se le viene a la mente a uno es una persona con un chaleco de fuerza colgado de una grúa. Lo hizo ese efecto, esa ilusión, ese escapismo en realidad, lo hizo en millones de lugares, lo hizo en muchísimos lugares, viajó por el mundo con eso. Pero también lo que quedó mucho de él es una ilusión muy buena que se llama la metamorfosis, que es muy conocida, lo hacen muchísimos magos hoy en día. Él fue el creador de esa ilusión, que se las describo brevemente. Hay un baúl en el cual a él lo encadenan, lo atan, lo meten adentro de una bolsa, lo meten adentro del baúl, el baúl es encadenado, cerrado y la asistenta se para arriba del baúl con una sábana, se tapa la asistenta como con una cortina y automáticamente, mágicamente aparece el mismo Harry Houdini afuera del baúl teniendo la cortina, y cuando él se baja, abre el baúl rápido, está la asistenta adentro, maniatada, encadenada y adentro de la bolsa. Un efecto muy bueno que dura minutos apenas, y es un hermoso efecto. Houdini siguió toda su vida con la magia, pero también se encargó de sacarle las máscaras a los médiums, a la gente que decía que tenía poderes sobrenaturales pero que jugaban con la vida de la gente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tuvo un pequeño altercado con una médium que una vez le hizo una sesión de espiritismo para que hable con la madre. Le pasó un mensaje que le había dado la madre, pero Houdini le dijo que era imposible que le haya pasado ese mensaje porque la madre no habla inglés. La madre hablaba alemán, húngaro y un judío bastante raro, bastante una lengua ya perdida. Y a partir de ese momento Houdini empezó, dijo que iba a desenmascarar a todas las personas que quieran sacar provecho de la fe que de la gente, digamos. El 31 de octubre de 1926 muere Houdini de una forma bastante rara, que todavía no se sabe exactamente bien por qué fue. La teoría que más llega, la más acertada, digamos, fue por una peritonitis. Luego de hacer un show en el cual se exigía mucho corporalmente, físicamente, Houdini, el cuerpo de Houdini no resistió y terminó internado, y luego de varios días de estar internado decidió dejar de pelear. Sus palabras fueron: "Estoy cansado de luchar, creo que esta cosa me va a vencer". Eso se lo dijo el hermano, y bueno, el 31 de octubre en la madrugada fallece Houdini, de 1926. Tema que se investiga porque supuestamente unos meses antes, el mes anterior, sí, durante ese mes, una vez unos chicos, unos estudiantes se acercaron a él, que estaba sentado, y le dijeron si podía, si él tenía tanta fuerza físicamente como él decía que tenía, le propusieron un reto, le dijeron si resistía tanto los golpes que lo ponían en prueba en ese momento. Obviamente Houdini aceptó esto, y el primer chico se ve que era un boxeador amateur, pero boxeador en fin, sabía cómo pegar, sabía dónde pegar, y ya el primer golpe ya le hizo bastante mal. Después siguieron los golpes, pero Houdini obviamente no dio el brazo a torcer, no mostró su debilidad. Ese primer golpe fue el que inició una inflamación en el apéndice y fue lo que luego derivó en la peritonitis que causó su muerte. Esa fue la vida, de un breve repaso en la vida de Houdini, Harry Houdini. Se dedicó también a un par de cosas más durante la vida, pero bueno, no viene al caso. Se dedicó al cine un poco, apareció en un par de películas, escribió algunos guiones, era muy fanático de la aviación. En ese momento, en 1926, la aviación era algo que estaba recién naciendo y era algo para sacarle mucho provecho, y bueno, a él le atrapaba mucho el tema de la aviación. Esta fue el breve resumen de la vida de Houdini.
Hablar de Fantasio es hablar de, sin duda, uno de los grandes, no de la historia argentina, sino de la historia mundial de la magia. Tuve la suerte de conocerlo bastante, de poder charlar mucho con él. De los tipos más generosos, creo que dio la magia argentina al mundo. Tuve el honor de que me dé el premio Fantasio hace unos años, así que lo que tengo para decir de Fantasio es gracias querido Ricardo por haber aportado tanto, por haber enaltecido el arte de la magia en todo el mundo y haberlo dejado en la historia. Lo quiero mucho, quiero mucho a Fantasio, toda su historia, y sin duda, una vez un amigo me dijo, cuando un artista es buena persona, es mucho mejor artista. y sin duda con Fantasio queda clarísimo ese ejemplo. Fantasio era un excelente tipo, no hay nadie que pueda decir lo contrario, y era un excelentísimo artista. Así que, querido Ricardo, gracias, loco, por todo lo que nos diste. Y nos seguirás dando.
Qué lindas palabras que dicen toda la gente sobre Fanta. La verdad es algo muy lindo, y lo que dice Radagast, que lo escuchábamos recién, tiene toda la razón del mundo. Era muy querido por toda la comunidad mágica y por toda la gente. Lamentablemente nos dejó de forma física. No va a haber un momento en el cual se lo recuerde, no va a haber congreso en el cual no se mencione su nombre, sea reconocido, y ojalá, bueno, ojalá perdure por los años todas las cosas que nos dejó él, que seguramente va a ser así. Se lo va a extrañar muchísimo. Va a ser muy raro ir a un congreso y no verlo. Desde acá, desde un podcast sobre magia, le dedicamos este humilde homenaje, y decirle que lo vamos a extrañar, ¿no? Y que la magia de él, la magia de él va a durar por siempre, para siempre, esté o no esté con nosotros. Los dejo, espero que no haya tanta distancia entre el próximo podcast, que ya lo estábamos armando, pero bueno, sucedió esto, y esto era algo que no podía dejarse pasar. Los dejamos con una canción que es la que estaba cantando Fantasio en el audio que escucharon, que es ¿Quién hubiera dicho?, cantado por Adriana Varela. Un tango muy lindo, y será hasta la próxima.
¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta: ya estoy muy cansada de todo, y se fue. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer. ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es de grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer. ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer.